RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de alguno de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos a 5 años de la desaparición de Guadalupe Lucero. La justicia recién hoy cree que alguien la robó. Nuestro episodio de hoy está también centrado en este caso que sigue conmoviendo al país, ya que la causa acumula múltiples líneas de investigación, allanamientos y peritajes, pero sin resultados concluyentes. Aún continúa el ofrecimiento de 5 millones de pesos a quien aporte información sobre su paradero, pero a pesar de eso, no hay detenidos por el caso. La crónica periodística señala que Guadalupe Belén Lucero Cialone, de 5 años, desapareció el 14 de junio del 2021 en el barrio 544 Viviendas, ubicado en la ciudad capital de la provincia de San Luis, cuando jugaba a las escondidas con primos y amigos en la puerta de la casa de una tía que festejaba su cumpleaños. Todavía hoy, la justicia aún tiene varias hipótesis. La principal de ellas apunta a que alguien se la llevó. La robó con motivos todavía desconocidos, según aseguran fuentes claves del expediente. La idea de que fue víctima de una red de trata de personas no está todavía por lo pronto descartada. Así lo relataba Silvia, la abuela de Guadalupe.
Sale cuando ya habían tomado la chocolatada, que los varones estaban jugando acá, jugaban a la pelota. Estaban jugando ahí a las rayuelas, dejan de jugar a las rayuelas porque, y se ponen a jugar a las escondidas. Cuando Emma termina de contar, entra y dice, Guadalupe no está, y estaba como... yo conozco a mis nietos y ella estaba como alterada, que fue lo que a mí me asustó. Entonces yo, ¿cómo que no está? Entonces yo salgo afuera y grito Guadalupe y no me respondió. Cuando no me respondió, porque no esperé que no la llamé 2 o 3 veces, la llamé una sola vez, no me respondió, entré y le dije a mi hija, Guadalupe no está. Y fue cuando salimos y entramos a gritar.
La idea de la sustracción de la menor se generó a través de uno de los testimonios más fuertes en el expediente. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, todavía no apareció ninguna pista firme sobre su desaparición. Solo el testimonio de la primita de Guadalupe de 3 años y otros 2 testigos que aseguraron ver a una mujer morocha vestida de negro con una nena. Emma, la prima de Guadalupe, dijo que mientras jugaban en la puerta se había ido con una mujer de características físicas similares a la de una de sus tías, que tiene 20 años. Y por el momento es la principal hipótesis sobre la que se basan los investigadores para realizar la búsqueda. También se piensa en un robo por los tiempos del hecho mismo, por el plazo entre que fue vista por última vez y la desaparición, dijo una fuente clave en la causa. Se redujo la brecha horaria, lo que se condice con una sustracción intencional, agregó.
Yo a las 7:23 sí. Llamo al 911 y bueno, en mi desesperación digo que se me ha desaparecido una nena de 5 años. La operadora me dice que me calme, que le diga. Digo, le pasé la dirección al instante y me dice, mientras usted habla conmigo, yo le estoy mandando, dice, un móvil. Llegó en menos de 10 minutos. Emma entró a llorar, lloraba. Una señora mala se la llevó y es una señora de negro, un monstruo.
Por esos días, la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, concurrió al Poder Judicial porque el juez de instrucción penal número 2, Ariel Parrilis, quien tiene a su cargo la causa, le tomó declaración con el sistema de cámara GESEL a los niños y niñas que jugaban con ella el día de su desaparición. Los vecinos, en tanto, salieron en varias oportunidades a la calle en la capital provincial para reclamar por la aparición con vida de Guadalupe. La búsqueda, una de las mayores de la historia policial reciente, continúa después de 100 testimonios y más de 150 cuerpos de expediente. Yamila Cialone y Eric Lucero, madre y padre de Guadalupe respectivamente, relataron cómo fueron los primeros pasos que dieron para su búsqueda.
Aquel 14 de junio yo estaba en la pieza de mi papá, estaba viendo.
¿Acá?
Sí, estaba viendo el partido de la selección argentina con Chile. Estaba con mi papá y un amigo.
Bueno, el padre de ella vive a 3 cuadras de la casa de la tía y a mí se me cruzó que por ahí se pudo haber ido a la casa del padre. Sí, bueno, agarré y me fui a la casa del padre acompañada y cuando golpeé la puerta de la casa del padre sale él y yo le pregunté si estaba Guada ahí.
Y ahí le dije que no, que Guada no estaba conmigo y me dice, no la encuentro. Entonces cuando yo salgo, le tomé los brazos y le dije, decime cómo está Guada vestida. Salir a buscarla. Salgo a buscarla. Yo salgo. Cuando voy llegando a la otra esquina, empecé a gritar Guada, Guada. Empecé a gritar todo el tiempo el nombre de mi hija. Y ya cuando llegué a la zona donde mi hija había desaparecido, ya estaba la policía ahí.
Los fiscales federales Cristian Rashid y Leonel Gómez Barbelia y los fiscales titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, continúan trabajando junto al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas y el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación. El dato del plazo temporal que permitió ajustar la hipótesis del caso fue posible gracias a la reconstrucción forense de la desaparición, que ocurrió recién a mediados del 2022. Así, se sostuvo que Guadalupe desapareció entre las 19 y las 19.05, horas del 14 de junio, 22 a 27 minutos antes del llamado al 911 que alertó que Guadalupe ya no estaba. Poco antes, en abril del 2022, se rastrillaron 600.000 metros cuadrados del territorio entre el barrio 544 Viviendas y la autopista Serranías Puntanas. Allí se encontraron huesos. Algunos resultaron ser de animales. De otros, no se pudo determinar su origen debido a la exposición al calor, su carbonización y calcinación. La pista de los teléfonos también sigue. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal realiza el análisis del contenido de 84 extracciones de aparatos incautados, con otros 27 que se sumaron en el 2022. Google, por su parte, aportó información sobre 24 aparatos que estaban activos el 14 de junio del 2021 entre las 18.40 y las 19.30 horas en un radio de 100 metros del lugar de la desaparición. Y esas personas fueron interrogadas. A pesar de todas estas medidas, el expediente continúa sin imputados ni detenidos. Por otra parte, cabe destacar que Eric, el padre de Guadalupe, quedó también en el foco de la investigación, ya que se sospecha que pudo haber quedado expuesto a una extorsión a raíz del consumo de droga al que estaba acostumbrado.
Lo único que sé es que siempre hablé con ella, siempre le dije las cosas como eran, siempre dejé a disposición que la policía me investigara de todas las maneras posibles que hubieran. Entonces por eso siempre te voy a decir que no tengo nada para ocultar. Es difícil que la persona con la cual uno estuvo 9 años venga y diga algo así de ella. Incluso cuando tuve la oportunidad de declarar delante de ella, delante de la fiscal, la doctora Virginia Palacio, nos sentó los dos y le preguntó a ella si ella dudaba de mí. Ella dijo que sí, adelante mío, adelante la fiscal. Y cuando a mí me preguntaron si yo dudaba de ella, le dije que no. Solamente fue consumo, sí. Fumé mucho tiempo con marihuana, pero simplemente eso. Pero de ahí a otra cosa, nunca. Aún no sé qué pasó con mi hija. Lo único que sé es que alguien se la llevó y que está sin su mamá, sin su hermano, sin su papá, sin su familia. Lo único que quiero, hija, que sepas que te vamos a seguir buscando día y noche, y que algún día vas a volver con nosotros.
En este sentido, recientemente la justicia de San Luis imputó a Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe, por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en una causa separada de la investigación por la desaparición de la niña Guadalupe. Ese expediente, iniciado en noviembre del 2024, avanza de forma independiente y por el momento el imputado continúa en libertad. En paralelo, la familia materna solicitó que se evalúe si existen posibles vínculos entre esa acusación y la desaparición de Guadalupe. La abogada de Yamila, Soledad Poma de Otaegui, confirmó que solicitaron formalmente que se hiciera la investigación pertinente sobre su persona, porque no es una información menor y deja una incertidumbre enorme a casi 5 años de la desaparición de Guadalupe. También cuestionó la actuación previa en el expediente. Fue una omisión por parte del padre de Guadalupe, que sabía sobre las dos casos de su padre. La madre me asignó como abogada de ella, accedí al expediente y él, se refiere al abuelo, cuando declaró, informó que tenía una de las causas en su contra y no entiendo por qué se omitió esa información. Es muy grave que no se haya investigado, sostuvo la abogada. En ese sentido, advirtió sobre posibles falencias en la pesquisa. Hay 120 sábanas de llamadas que fueron peritadas tras una gran brecha de tiempo. A partir de ahí podríamos haber pedido allanamientos y cámaras, de las que ya no se pueden retornar al recorrido, y lo vuelve un trabajo muy difícil, señaló Otaegui. Además, dijo que hicimos una prohibición de acercamiento, por lo que el abuelo de Guadalupe se tuvo que ir a vivir a otro lugar. Ahora, los vecinos nos contaron que el hombre cometía actos impropios, como hostigar a los niños y personas. Un nivel de depravado total, y sostuvo que los relatos de los querellantes son gravísimos. Por su parte, Yamila, la madre de Guadalupe, sigue reclamando hasta el cansancio que le devuelvan a su hija.
Son muchísimos rumores como que él también es una venta de droga, o como que yo también, no lo sé, pero eligieron a Guada. Guada estuvo jugando el domingo sobre la ruta que atrae la casa de la tía. Que pides que no se olvide, que me la devuelva. Me la devuelvo porque la extraño mucho, la necesito mucho.
Para aportar información sobre el paradero de la menor, está disponible la línea de búsqueda nacional 0800-333-2014. Repetimos, 0800-333-2014 o a la comisaría seccional Quinta de la capital de la provincia de San Luis. Hasta aquí un nuevo episodio de Justicia Pendiente. En la operación técnica y edición de audios estuvo Guillermo Vega. En la coordinación general, Silvana Avellaneda. Y en la producción y relato, Néstor Borro, quien los vuelve a convocar para un nuevo encuentro. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.